Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, fuera de tema, porque la idea con mi co-conductor es tratar todos los temas, todos esos temas de política internacional que a veces no trascienden en los medios de comunicación. Algunos sí, pero no con aquella información que tiene él, que tiene mi querido Ignacio Utin.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. Todavía es de noche, pero uno puede decir buenas tardes también.
Es que ya estoy mirando más a la primavera, al verano. Ya esto, el frío se terminó.
Me parece muy bien. Así que con este Fuera de Tema, nuevamente, con este programa en el cual tocamos esos temas, hay algo que vos una vez me planteaste, Ignacio, que me pareció sumamente interesante, sin maniqueísmos.
Exactamente, esa es la idea. Basta de pensar la política internacional como una disputa entre el bien y el mal. Exacto. Entre héroes y villanos. Los seres humanos no somos personajes de una película infantil, no somos todo el día buenos o todo el día malos, y la política internacional tampoco es así.
Me parece fantástico. Sin estos héroes ni villanos, sin estos héroes y villanos, es decir, todo radica en cada uno de nosotros. Por eso que hemos creado este programa Fuera de Tema, y para hablar de esos temas que a veces no se tratan en la profundidad o de la manera que lo hace Ignacio. Y fundamentalmente también muchas veces tenemos algo que los oyentes nos manifiestan y mucho, que tiene que ver los temas musicales, que son a elección de Ignacio. Y estos temas siempre nos marcan un lugar también diferente, porque no estamos habituados a escucharlos, y marca una agenda diferencial desde el punto de vista de tener una discoteca propia. Sos como el DJ en las noches de Fuera de Tema, Ignacio, y gusta mucho.
Y es la idea jugar con países raros. Hoy, por ejemplo, traje música de Haití y música de Somalia.
Me encanta.
A ver qué tal resulta.
Prepárate. 27 minutos, 3 segundos en este momento. Aquí estamos en este programa, en Fuera de Tema, con Ignacio Utin. Yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseamos es acompañarte, sí, los días lunes y viernes de 20 a 21, haciendo Fuera de Tema. Y nos encontrás aquí en las noches, los lunes y viernes, en la 97.9. Siempre nos encendés, nos sintonizás, FM 97.9, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Nos escuchan a nivel nacional, a nivel internacional, hablando de política internacional sin maniqueísmos. Y también podés bajar la aplicación, sí, Google Play, allí ingresás y tenés, ya sea iPhone, ya sea Android, el aparato que vos desees, el celular que vos desees, tenés la aplicación de Radio Cultura. En estos momentos está haciendo una temperatura de 14 grados 1. No ha descendido tanto en lo que fue la tarde, que fue de 15 grados 1. 14 grados 1, una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 73%, una presión de 1016.2 hectopascales, un viento norte a 9 kilómetros kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué es lo que nos deparan? Nos deparan días en los cuales vamos a tener un sábado con mínimas de 7 grados y máximas de 19 grados. El domingo mínima de 9 grados y máxima de 19. Es decir, va a haber una interesante amplitud térmica. Las mañanas van a estar frías y a la tarde, que en realidad se puede decir media tarde, vas a tener unas temperaturas máximas interesantes. Esto se va a mantener el martes, mínima de 10, máxima de 18 grados, y así va a estar en toda la semana. Vas a tener, lo único, algo nublado durante la semana, pero el resto vas a mantener ese tipo de temperaturas, en donde va a haber mínimas de 8 grados para darte como parámetro y máximas de 18 grados. Esto es lo que está aconteciendo en este momento, siendo las 20 horas, 9 minutos y 20 segundos. Todo esto es para decirte que estamos en vivo en el aire de Radio Cultura. Y ya empezamos con el más maravilloso y de vuelta que tenemos con el quien tiene el conocimiento, que es Ignacio. Así que nos vamos a adentrar, Ignacio, en lo que tiene que ver, si yo te digo Biden, China, el presidente de China, Estados Unidos, ¿qué me contás?
Exactamente. Ayer el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping mantuvieron una conversación por videollamada. Es la quinta conversación por videollamada que mantienen, pero desde que Biden es presidente, nunca se encontraron personalmente. Sí. Por la pandemia, por una cosa, por la otra, nunca se encontraron. Se supone que ahora se van a juntar en algún momento, pero no dieron fecha.
Todavía no hay foto.
Por ahora lo que tenemos es foto con la pantalla.
Exacto.
Al lado de la pantalla se ve al otro presidente
foto
con su bandera.
Fotos juntos no, pero lo
foto
vemos en pantalla.
No tenemos.
Sí, la vi.
Tenemos alguna foto con Biden cuando era vicepresidente.
Exacto.
Pero no con Biden presidente. De todas formas, ayer estuvieron hablando por casi 2 horas y media. Mucho tiempo estuvieron hablando. Y el problema con este tipo de reuniones es que nunca terminamos de saber de qué hablaron. Solamente sabemos lo que nos dicen, lo que dice el comunicado oficial, lo que se dice en conferencia de prensa, pero nunca se termina de aclarar del todo.
Como todas las reuniones.
Como suele pasar, siempre es lo mismo.
Hay muchas, ayer hubo también, por eso digo, en nuestro país, muchas reuniones en las cuales uno solo sabe los comunicados, pero
solamente
más
tenemos
profundas.
Los resultados, no sabemos qué se habló en
Exacto.
el medio. Pero esta reunión en particular está enmarcada en un clima de tensión muy importante, porque se anunció un eventual viaje, supuestamente para el mes que viene, pero todavía no está confirmado, de Nancy Pelosi.
Sí.
¿Quién es Nancy Pelosi? Es demócrata, o sea, es del mismo partido que Biden, y además es la presidenta de la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara de Diputados, lo que la convierte en la tercera en la línea de sucesión, después de la vicepresidenta Kamala Harris.
Sí.
Y resulta que Nancy Pelosi aparentemente va a viajar el mes que viene a Taiwán. Taiwán, recordemos, es una isla que para República Popular de China es parte de su territorio. La isla de Taiwán reclama toda la China continental, no es un país independiente, digamos que se reclaman mutuamente.
Sí.
Pero para las Naciones Unidas la única China que existe es la República Popular, con su capital en Beijing.
Bien.
Y Taiwán, digamos que es de facto independiente sin haberse declarado
Bien.
Independiente. Si Pelosi efectivamente visita Taiwán, sería la política estadounidense de más alto rango en visitar la isla desde 1997.
Sí.
Obviamente esto a China no le gusta nada, absolutamente nada. De hecho...
Y pisás el territorio.
Pisás el territorio, estás de alguna forma reconociendo a Taiwán,
Exacto.
dándole una entidad. Y además, desde 2016 gobierna Taiwán la presidenta Tsai Ing-wen, que viene de un partido, digamos, independentista, que apunta a la independencia, cosa que, por supuesto, a China no le gusta nada. Esta semana, dentro de todo este marco de tensión, el ministro de Defensa de China dijo: si Estados Unidos insiste en seguir este curso, el ejército chino nunca se quedará de brazos cruzados. Estamos en un clima de tensión.
Sí,
importante
claramente.
Tensión.
Claramente. ¿Qué es lo que está pasando con la ruta de la seda, Ignacio?
¿Qué es lo que está pasando con la ruta de la seda? En principio, China tiene un proyecto que es la nueva ruta de la seda, que convive con otro proyecto que es la Organización de Cooperación de Shanghái,
Exacto.
de la cual forman parte 9 estados, incluyendo a Rusia, incluyendo a India, a Pakistán, a Irán. toda esta zona de la gran Eurasia,
sí,
se está de alguna forma moldando a China, al menos en lo que tiene que ver con el comercio. Mm. China está abriéndose cada vez más, sí, está ocupando cada vez más espacios, y Estados Unidos se va retirando de determinados espacios. No solo la retirada tan obvia, tan explícita de, por ejemplo, Afganistán, exacto, el año pasado, sino también esta retirada que tiene Estados Unidos en cuanto a lo diplomático y a lo comercial, sí, en Latinoamérica, en buena parte de Latinoamérica,
es verdad,
en buena parte de África y en buena parte de Eurasia.
Mm.
No contemos a la Unión Europea, no contemos a algunos países como Japón, como Corea del Sur, que son grandes aliados de Estados Unidos, pero después todos los demás tienen por principal socio comercial a China. Toda África, casi toda África tiene por principal socio comercial a China.
Por eso que se habla mucho que para Biden es un enemigo directo la ruta de la seda.
Absolutamente. Hay una disputa comercial muy importante entre Estados Unidos y China que de momento no pasa de eso. No pasa de ser una disputa comercial y punto.
Pero manifiesta todo esto también el clima de tensión.
Pero todo esto manifiesta el clima de tensión. Según una agencia china, Xi Jinping le dijo a Biden, y esto lo cito textual: aquellos que juegan con fuego acabarán quemándose. Sí. Espero que la parte estadounidense lo entienda perfectamente. Sí. Y ya le había dicho esto mismo en noviembre pasado, la última vez que habían hablado. Le está haciendo una advertencia. Si a esto le sumamos lo que dijo el ministro de Defensa, que el ejército chino nunca se va a quedar de brazos cruzados, y la verdad es que da un poco de miedo.
Da sensación de guerra.
Da sensación de guerra. Además, Biden le dijo a Xi Jinping que Estados Unidos no ha cambiado respecto a Taiwán, que mantiene la misma lógica, que se opone enérgicamente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. O sea, Estados Unidos le dice a China que sabe que en algún momento China va a atacar Taiwán.
Sí.
Y China le responde a Estados Unidos: ojo si te metes.
Sí.
No le dicen: no voy a atacar Taiwán.
No.
No le dice nunca lo voy a hacer.
En cierto modo, lo que le dice es: te estamos esperando.
Vení, acá estamos.
Acá
no hay
estamos.
Ningún problema.
Creo que un poco, para decirlo entre paréntesis, estas palabras encubren todo.
Claro, por supuesto. De todas formas, también hablaron de otros temas. Por ejemplo, hablaron de un arancel que impuso Donald Trump cuando era presidente de 25% de impuesto sobre productos elaborados chinos que entraran al mercado estadounidense.
Sí.
Y hablaron de eso, pero no se tomó ninguna decisión. Así que lo quitamos de en medio.
Sí.
También hablaron de esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico, hablaron de calentamiento global, ese tipo de cosas, digamos, menos urgentes, si se quiere. Pero también hablaron de seguridad sanitaria,
sí,
supongo que en relación a la pandemia, aunque
sí,
no se aclaró. Hablaron de la necesidad de resolver los casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en China. Hay una jugadora de básquet que está detenida en China, según China, por narcotráfico. Se supone que en algún momento va a haber un intercambio de prisioneros, pero no se sabe.
Bien.
Por último, hablaron de, obviamente, de Rusia y Ucrania.
Exacto.
Obviamente. Y te voy a leer exactamente lo que dijo la vocera en conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca en conferencia de prensa, y te voy a leer textual,
sí,
su párrafo sobre lo que hablaron Xi Jinping, presidente de China, y Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Fue sustancioso.
Y te leo exactamente la transcripción.
Y fuerte, sí.
Y ya sabes, en ese frente, en una especie de Rusia y Ucrania, diría que, ya sabes, los dos líderes realmente intercambiaron un sentido de dónde están las cosas en este momento con respecto al conflicto, así como su, ya sabes, preocupaciones sobre dónde podrían desarrollarse las cosas, cómo podrían desarrollarse. No describiría ningún avance en particular que vi personalmente en esa conversación. O sea, no dijo absolutamente nada.
No.
Nada. Y repitió tres veces, ya sabes.
Eso te iba a decir. Fue contundente. Porque a veces uno en Argentina lo espera, tristemente. Pero en Estados Unidos yo jamás me imaginaba una cuestión así. El ya sabes tres veces me pareció sumamente diferencial a otras veces.
Eso es lo divertido de leer una transcripción. Las transcripciones se...
Y exactas.
Son exactas.
Porque, ya sabes.
Palabra
era como
por
una,
palabra.
Era como una muletilla. Ya sabes. Y ya sabes. Era como querer no decir nada. Diciendo algo sin querer decir nada. Y a veces a nosotros se nos achaca un poco ese aspecto. Vamos a ser sinceros. Querer decir algo sin decir nada. Pero que le pase a Estados Unidos a veces no lo tenemos tan previsto. Más que vocera.
Y más aún, hablando de un tema tan importante tan como fuerte. Es la guerra entre Rusia y Ucrania.
Era para no decir nada, decir algo sin decir nada. Ahora, ¿qué tienen cubierto todos estos, ya sabes? Para vos.
¿Qué tienen cubierto? En realidad no lo sabemos, no sabemos de qué hablaron, porque, pero lo más probable...
Viste que aparte no dice otra cosa, dice ya sabés, como diciendo la muletilla, sabés a dónde me dirijo. Vos sabés a dónde me dirijo, sabés a dónde me dirijo, que por lo general es cuando uno no sabe a dónde se dirige, entonces aplica la misma muletilla. Como no sabía qué tenía que decir, ya sabés.
Y lo único que termina diciendo es, no hubo ningún avance.
Claro.
Entonces no sabemos bien qué hablaron, qué debatieron sobre Rusia y Ucrania. Sabemos que hablaron del tema y que no hubo avances. Es todo.
Bien, ¿y China?
¿Y China?
¿Al respecto de Rusia y Ucrania?
Lo único
¿tomó
que...
postura o no?
Bueno, China tiene su postura. China, por supuesto, que tiene su
igual
postura.
Igual la está dejando ver a la película.
Tiene una postura China que más o menos se viene manteniendo desde febrero, desde el 24 de febrero, que tiene que ver con un apoyo comercial a Rusia. No va a imponer sanciones ni nada parecido. Una suerte de apoyo político que tiene que ver con, por ejemplo, cuando Xi Jinping dijo, entiendo las razones de Rusia, la OTAN no debería expandirse y demás. Una postura que también tuvo que ver con abstenerse en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la hora de condenar la invasión de Rusia. China no condenó la invasión, tampoco la apoyó, se abstuvo. Pero también China... apoya la integridad territorial de Ucrania.
Sí.
No reconoce a Crimea, la península de Crimea, como territorio ruso y no reconoce a las dos repúblicas que Putin reconoció como países independientes en febrero. Tampoco las reconoce China. China sostiene la integridad territorial de Ucrania.
En ese aspecto vamos a decir que Biden en su momento tomó una postura mucho más enérgica a favor de Ucrania, que ahora se está basando más en sus negocios.
Sí, pero era muy probable que eso iba a pasar. Y la Unión Europea casi que también hoy por hoy está mucho más preocupada por el aumento de los precios del gas, del petróleo, por la escasez de gas.
Exacto.
Está mucho más preocupada por eso que por qué pasa en Ucrania. En todo caso, lo único que le interesa es ver si se reabren o no los puertos. Hoy Volodymyr Zelensky anunció que iban a salir entre hoy y mañana los primeros barcos del puerto de Odessa. Recordemos que el viernes pasado, hace exactamente una semana, se firmó un acuerdo para liberar los tres puertos cercanos a la ciudad de Odessa.
Pero te acordás que a las 12 horas...
Y a las 12 horas Rusia atacó el puerto.
Claro.
Pero aparentemente el acuerdo todavía se sostiene y aparentemente van a salir finalmente las exportaciones de trigo y de granos y cereales de los puertos ucranianos.
Las necesidades comerciales todo lo pueden.
Por supuesto.
Y ahora te voy a llevar, ¿hay acuerdos entre Colombia y Venezuela?
Exactamente, hoy esta semana hubo una buena noticia entre Colombia y Venezuela, en una zona que solemos tener bastante abandonada, que es nuestra propia Sudamérica. Nunca hablamos de Sudamérica. Pero esta semana el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, recibió al canciller designado de Colombia. Recordemos que Colombia tuvo hace muy poco elecciones.
Sí.
Todavía no asumió Gustavo Petro, va a asumir el 7 de agosto. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela recibió a Álvaro Leiva, que va a ser el canciller de Colombia. Lo recibió ayer y acordaron una agenda para avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas entre estos dos países a partir, obviamente, del 7 de agosto.
Exacto.
Cuando asuma Gustavo Petro. Todavía no se pueden tomar mayores decisiones. El primer paso para restablecer las relaciones diplomáticas va a ser... que los dos países tengan embajadores.
Bien.
No tienen embajadores, no tienen funcionarios consulares, no hay embajada, no hay consulado entre dos países limítrofes.
Exacto.
Dos países que tienen una cercanía cultural, geográfica.
Es como si acá no lo tuviéramos
histórica.
Con Brasil.
Sí.
Hablando de Seol y de los cambios, sí.
Exactamente. Ahora, ¿por qué no tienen relaciones diplomáticas desde 2019?
Claro, ahí está el punto. Sí.
Iván Duque, hoy presidente de Colombia, presidente desde 2018.
Sí.
En su momento reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y no a Nicolás Maduro.
Exacto.
Y a partir de entonces hubo un crecimiento en la tensión, hubo cada vez más tensión diplomática. Primero se cortaron los vuelos directos, después se cerró la frontera estuvo cerrada desde 2019 y hasta octubre del año pasado. Mientras que desde Venezuela decían que Duque quería hacer un golpe de Estado y Duque, en Colombia, decía que Venezuela estaba intentando proteger criminales de Colombia, sí, que estaba violando la soberanía de Colombia, que estaba atravesando las fronteras y demás. En 2019, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, rompió relaciones diplomáticas con Colombia, sí, y expulsó a diplomáticos después de que la oposición venezolana, o sea, Guaidó, sí, Juan Guaidó, que se en su momento dijo que era presidente y sí, algunos países lo reconocieron.
En ese momento fue un puñal para Maduro.
Claro. En 2019, Juan Guaidó, junto a buena parte de la oposición venezolana, sí, intentó ingresar alimentos y medicinas desde Colombia a Venezuela. Esto fue, obviamente, con el apoyo de Iván Duque, del presidente de Colombia.
Sí.
Desde Venezuela dijeron que esto fue un intento de invasión e inmediatamente Nicolás Maduro cortó relaciones diplomáticas, expulsó a los diplomáticos, expulsó a los cónsules, expulsó al embajador de Colombia en Venezuela y desde entonces, desde 2019, no hay relaciones diplomáticas entre estos dos países.
Bien.
Ahora, aparentemente, a partir del 7 de agosto, va a volver a haber relaciones diplomáticas, van a volver a tener embajadores y un dato interesante es que Leiva, el próximo ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, perdón, fue un hombre clave en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con las FARC.
Sí.
O sea, estamos hablando de una persona que tiene experiencia en el diálogo y en resolver situaciones complicadas, como fue el acuerdo de paz con las FARC.
Muy dialoguista. Y bueno, ahora la llegada de Petro, lógicamente, que une bastante lo que tiene que ver con Maduro. Tienen muchos puntos en común al respecto. Bueno, esperemos que acá ocurra lo mismo, asumiendo masa más dialoguista. Bueno, ya que está, tiramos todas las actualidades que tenemos. Ahora, hablando de multitudes, como pasó también en nuestro país, pero acá estamos hablando de otra cuestión, multitudes y manifestaciones, multitudes de manifestantes en Irak, ¿puede ser?
Exactamente. A ver, ¿cómo llegamos a esto? Porque ahora, esta semana,
fíjense que estamos tocando, Ignacio, con todo. Estamos tocando el mundo completo, te felicito.
Un poquito de todo.
Te felicito, estamos mechando todo.
Esta semana hubo cientos de manifestantes, sí, obviamente no tenemos un número, que tomaron el parlamento en Bagdad, el parlamento iraquí.
Sí.
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo puede ser que un montón de gente, cientos de personas, entren al parlamento,
exacto,
para protestar? A ver, Irak tiene un régimen parlamentario, o sea, tiene un primer ministro. El año pasado, en octubre del año pasado, hubo elecciones parlamentarias y el partido que ganó la mayor cantidad de bancas, sí, solamente obtuvo un 10% de los votos. El partido que sale primero saca solamente el 10%, lo que te marca cuán fragmentada está la política iraquí. Desde la invasión del 2003 para acá, nunca se pudo reconstruir, exacto, la política iraquí. Sigue siendo, desde que cayó Saddam Hussein,
sí,
nunca se pudo democratizar del todo, nunca se pudo estabilizar del todo.
No.
El partido que ganó es el mismo partido que había ganado las elecciones anteriores en 2018, solo que entonces había sacado el 14%, no el 10. O sea, bajó 4 puntos. Sigue siendo muy poco. Y este partido está liderado por Muqtada al-Sadr. Al-Sadr es un clérigo, o sea, viene del Islam, es un religioso, que es muy carismático y nunca fue candidato, es simplemente el líder del partido.
Sí.
Él no se presenta a elecciones. Y lidera una alianza que es muy heterogénea, que incluye al Partido Comunista de Irak, por ejemplo, pero también incluye a liberales, a reformistas y obviamente también a religiosos. Es un tipo que es muy carismático, que tiene mucha habilidad, que tiene mucha capacidad para movilizar gente, tiene muy buena imagen a nivel nacional.
Sí.
Y yo creo que buena parte de su éxito, de su popularidad, tiene que ver con no apoyar a Irán, no apoyar a Arabia Saudita,
claro,
no apoyar a Estados Unidos, mostrarse lo más autónomo posible. No tenemos que tener cercanía con nadie. Ya tuvimos una invasión. Digamos, es nacionalista y si se quiere, si se quiere, si me permiten la palabra, es populista.
Exacto.
Pero funciona. Funciona. Obviamente también se dice que es anticorrupción. Obviamente Irak tiene índices altísimos de corrupción.
Sí.
Diría que la corrupción es endémica en Irak. Pero bueno, llegamos a las elecciones. Octubre del año pasado. Ganó el partido de Al-Sadr, apenas con el 10%, pero ganó. Y desde entonces, desde octubre del año pasado, que pasaron casi 9 meses, no se pudo formar gobierno. O sea, desde octubre van a ser casi 300 días... Irak no pudo formar gobierno, en parte porque Al-Sadr, el líder de este partido, se niega a formar coalición junto con sus rivales. Dice, la única forma en la que voy a formar gobierno es si yo encabezo la coalición.
Bien.
Y todos los demás me siguen. Desde entonces, de octubre, hubo protestas, hubo idas y vueltas, hasta que el mes pasado, finalmente, Al-Sadr se hartó, se cansó de que los otros partidos no estuvieran a sus pies, y le ordenó a los 73 miembros del parlamento de su partido que renunciaran.
Bien.
O sea, se fue el partido mayoritario del Congreso, se fue el partido mayoritario del Parlamento. Eso significa que todos los demás quedan con la posibilidad de, ahora sí, armar gobierno. Mm. Y eso pasó esta semana. Esta semana los demás partidos se juntaron y propusieron como primer ministro a Mohamed al-Sudani. Mm. Esto, obviamente, a los seguidores de al-Sadr no les gustó nada.
Obvio.
Nada. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que apoyar al señor al-Sudani? No, de ninguna forma. Nosotros seguimos apoyando al partido de Al-Sadr, aunque el partido de Al-Sadr no esté en el parlamento porque renunciaron todos.
Es decir, que ellos tenían que estar a sus pies. Cuando ellos quisieron dejar de estar a sus pies, tienen que volver a estar a sus pies.
Claro, exactamente. Y por eso cientos de personas tomaron el parlamento en Bagdad, en Irak. ¿Qué pasa con al-Sudani? Según Al-Sadr, es demasiado cercano a Irán. Y volvemos a esta característica clave de al-Sadr, que es ni con Irán, ni con Arabia Saudita, ni con Estados Unidos, ni con Europa, ni con nadie. Somos iraquíes, Irak para los iraquíes. Exacto. Una idea bastante nacionalista. ¿Cómo terminó la toma del parlamento?
Viste que los polos nunca son buenos.
No, claramente. ¿Cómo terminó la toma del parlamento? Con al-Sadr, que recordemos, es un clérigo que viene del Islam, diciendo, llamando a sus seguidores a que rezaran y se volvieran a sus casas. Y eso hicieron. Efectivamente, eso hicieron. Por ahora, Irak sigue sin gobierno, sigue sin poder formar gobierno. Veremos qué pasa a partir de ahora.
Bien. Ahora te voy a llevar a Puerto Rico. ¿Y Puerto Rico tuvo algo que ver con Haití esta semana?
Exactamente. Esta semana, ayer, murieron 5 migrantes haitianos en las aguas de Puerto Rico. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, fueron rescatadas otras 66 personas, todas de Haití. Desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijeron, y esto lo leo, los contrabandistas básicamente obligaron a los migrantes a desembarcar. Parece que los 5 migrantes se ahogaron en el proceso. O sea, hay contrabandistas de personas que llevan personas desde Haití hasta o Estados Unidos o Puerto Rico o donde sea, otras islas, y les sacan mucho dinero. Y después, si se mueren, bueno, problema de ellos. Pero esta semana no solo murieron estas 5 personas. Esta semana, además, murieron 17 personas, incluido un bebé, cerca de las costas de Bahamas. Sobrevivieron 25 personas, pero aún hay desaparecidos. Dice el ministro de Migración de Bahamas, que se llama Keith Bell, que los sobrevivientes indicaron que pagaron entre $3,000 y $8,000 por viajar en estas lanchas, en estos botes, para salir de Haití, entre $3,000 y $8,000. A esto se le suma que en mayo murieron 11 mujeres haitianas, también cerca de la costa de Puerto Rico. En marzo volcó un bote de haitianos cerca de la costa de Estados Unidos, en Florida, pero sobrevivieron todos. Y esto tiene mucho que ver con que tradicionalmente los haitianos intentaban entrar a Estados Unidos por tierra, desde la frontera con México. Claro. Pero a partir de marzo de 2020, con la excusa de la pandemia y demás, Estados Unidos impuso lo que se llama el título 42.
Sí.
Una regla que viene, obviamente, de la pandemia, que impide que muchas personas soliciten asilo en la frontera. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, se han interceptado o devuelto al mar a más de 6.100 haitianos desde octubre. Este es el mayor intento de migración de refugiados haitianos en barcos en 20 años. O sea, hay una crisis muy grande y nadie la sabe resolver. Y se está muriendo gente en el mar.
Es terrible porque es como un cierre encubierto.
Exactamente. Y ya que decíamos, antes se intentaba entrar por tierra a Estados Unidos desde México.
Sí.
En septiembre del año pasado, unos 15.000 refugiados haitianos se reunieron en la frontera, instalaron un campamento con la idea de eso, solicitar asilo y una entrada a Estados Unidos, pero las autoridades estadounidenses lo que hicieron fue desalojar el campamento y enviaron a casi todos los haitianos, dijimos cerca de 15.000 personas, de regreso a Haití en vuelos de deportación.
Terrible.
Estados Unidos no quiere saber nada con esto y mientras tanto hay gente que muere en el mar.
Y ahora nos vamos a ir a un tema musical. ¿Te parece, Ignacio? Solo te voy a comentar que, hablando de bandas, justamente anoche en San Juan en San Juan, Puerto Rico, se presentó Bad Bunny y realmente horas antes del primero de sus tres conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, el cantante ya avisó en su Twitter que iba a ser una party, cabrón, de esquina a esquina. Así que la gran fiesta se realizó, Bad Bunny se ha hecho presente en Puerto Rico.
No voy a pasar Bad Bunny, lo siento mucho.
No, obvio, me gusta nada. Era simplemente un toque para hablar de música, porque ahora sí vamos a ir con el tema nuestro.
Exactamente, vamos a escuchar una banda de Haití, una banda formada en 1968, o sea, una de las bandas más viejas y más populares de Haití, que tiene además, ha hecho presentaciones en África, en Asia. Sus canciones son en inglés, en francés, en creol haitiano, en un estilo conocido como mini jazz, que viene de los 60, que tiene un poco de merengue, un poco de ceremonias vudú, algo de contradanza colonial francesa, un poco de rumba africana, algo de funk estadounidense. Tienen más de 50 discos. Y la banda se llama Tabú Combo. El tema se llama Kou Chou Kou Chou, desde Haití.
Me encanta. A ver.
La guía se fume China, Katia ya se fuma de droa. La guía se fume China, Katia ya se fuma de droa. La guia se fume China, Katia ya se fuma de droa. La guia se fume China, Katia ya se fuma de droa.
Siendo las 20 horas 36 minutos 15 segundos, aquí estamos encendidos en Radio Cultura FM 97.9 y también lo podemos hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Aquí estamos en este programa que hemos dado en titular Fuera de Tema. Y aquí estamos con mi genio, con Ignacio Utin, y lo vamos a presentar ahora a él. Él es periodista especializado en el plano internacional. Actualmente escribe para un portal llamado Puente Aéreo y está trabajando en un libro sobre Venezuela. Estamos en comunicación con Bruno Ejercini. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, acá ya en el último tramo del día con todo el cansancio de la semana, pero bien.
Lo mismo estábamos hablando con Ignacio, justamente. Estábamos diciendo, ya estamos con el cansancio del viernes y a veces le colocamos una adrenalina un poquitito más arriba justamente para atravesarlo. Bueno, vamos a empezar, Bruno. Empieza Ignacio con este reportaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros y es un verdadero placer tenerte.
Hola Bruno, buenas noches, muchas gracias por atendernos. publicaste esta semana un artículo que me llamó mucho la atención sobre distintos acontecimientos climáticos que afectan a la economía no solo de un país determinado, sino a nivel regional, a nivel internacional. Tenemos, por un lado, que se seca el río Rin en Alemania, lo que imposibilita el transporte marítimo, una ola de calor con sequía en Estados Unidos, sequía en la India que obliga a dejar de exportar trigo, inundaciones en China, que son las peores condiciones de cultivo, y además a esto se le suma la peor sequía en 40 años en Somalia. ¿Cómo salimos de este escenario?
La verdad que no salimos, ese es el tema, porque bueno, el calentamiento global, por lo que sabemos, según el panel intergubernamental de la ONU, el panel climático, que está especializado, que hace todos los informes sobre monitoreo de temperaturas y los estudios científicos sobre el cambio climático, habla de que hay entre 3.000 y 3.500 millones de personas que son vulnerables al cambio climático, es decir, prácticamente un poquito menos de la mitad del mundo, porque somos en el mundo más de 7.000 millones de personas. Esto conlleva que los eventos climáticos sean cada vez más fuertes. Cada 10 años, como sabemos, hay el ciclo de la Niña, del Niño, sí, ¿no? Sequías, inundaciones, cada vez están siendo más graves. Yo por lo menos soy oriundo y en este momento vivo en Chubut, en el centro de la Patagonia, sí. Y el año pasado pasamos una sequía enorme que ha secado los ríos, principalmente el río Chubut, y que si este año no había un buen invierno con buenas nevadas, íbamos a entrar en una situación de escasez y de racionamiento. Bueno, al contrario, lo que vino fue un invierno re fuerte con las nevadas históricas, que son los niveles más altos de nevada, que generan un temporal en este momento en la cordillera, con daños graves, ¿no? Caída de techo de gimnasios municipales, gente que ha estado aislada, diversos acontecimientos. Y en el mundo está sucediendo más o menos lo mismo, que es lo que decía Ignacio. En Alemania, justo cuando se avecina un invierno que va a ser duro, en donde Alemania, que depende más de un 60% del gas ruso, está intentando almacenar energía poniendo en marcha las centrales de carbón, resulta que el principal río por donde importa petróleo, carbón y otras materias primas se está secando, que es el río Rin. Y en China, el año pasado, cuando más necesitaba también su producción alimentaria, en el centro, en el corazón de sus cosechas, perdieron 30 millones de hectáreas por una de las inundaciones más graves, que incluso algunos meteorólogos chinos dijeron son las inundaciones más graves en 1000 años.
Sí.
Lo mismo que es lo que hablaba vos, Ignacio, en la India agarraron y cerraron las exportaciones de trigo, porque entre la ola de calor que les destruyó sus cosechas y el elevado precio de los alimentos por la suba después de la guerra en Ucrania, justo cuando estaban abriéndose a vender a otros mercados para sustituir a Ucrania en el medio del conflicto como proveedor alternativo, cayó esta ola de calor y dijeron, bueno, cerramos el trigo porque si no la inflación se va a ir por las nubes, porque ya había subido el precio del trigo respecto al valor oficial regulado por el Estado de la India.
Sí.
Y así podemos hablar de diversos acontecimientos que estamos viendo que tienen un impacto directo con la economía mundial y se solapa con los efectos de la guerra en Ucrania y el efecto ya que venía de la pandemia.
Exactamente, entre el cambio climático y la guerra en Ucrania podemos hablar, ya que hablamos de clima, de una tormenta perfecta.
Exactamente, porque vos decís, ya venía la ola de la pandemia, ¿no? Que generó una recesión, destrucción de demanda, le suma al que destruyó también o alteró la cadena de suministro, es decir, cómo los países proveedores de diferentes cuestiones claves, ya sean minerales, microchips y alimentos, petróleo y gas, ya eso había sido afectado, alterado, y la guerra en Ucrania vino a terminar de poner el clavito final a ese nivel de inestabilidad. El cambio climático, justo cuando se necesita más cosecha de alimentos, más seguridad alimentaria de todos los países, cae una ola de calor, cae inundaciones, y tenés, por ejemplo, un país como la China, que va a competir con países chiquitos de África y de Medio Oriente que necesitan una importación de trigo porque Ucrania no puede sacar un buque de trigo. Van a competir con un gigante como China, porque por la inundación se quedó sin trigo y se quedó sin otros cereales, producto de que su cosecha la perdió. Aparte que China tiene el PBI, el PBI más chico de per cápita en cuanto a materias primas.
Bruno,
la cantidad de chinos que son.
En relación a todo lo que estás diciendo, te querría hacer una pregunta, porque la verdad que cuando ingresás en tu Twitter permanentemente traes información de todas partes del mundo, que es muy interesante, después lo vamos a decir cómo poder ingresar. Pero sin lugar a dudas yo creo que el clima y este cambio climático, desde la sequía hasta las inundaciones, se está hablando. La economía a su vez está hablando, y sumale la guerra, está hablando. Y la pandemia también nos habló. ¿Qué crees que nos quieren decir a nivel mundial?
Y lo que yo creo que el mensaje, que no es un mensaje que para mí el liderazgo global de los países esté escuchando, es tiene que haber un nuevo consenso o una unidad de acción por parte de los países grandes con los países chicos, porque evidentemente si no hay una unidad de acción y una estrategia común como humanidad, ya saltando el Estado, saltando, sí, sino filosóficamente el ser humano, está en peligro por este nivel, esta situación, si lo llevamos a un plano, digamos, más concreto. Entonces el poder o los poderes globales se deberían estar poniendo de acuerdo en atender estos problemas y compensar también las cargas que llevan los países más afectados, que no es lo mismo Francia para sobrellevar un efecto de cambio climático, un efecto de la guerra de Ucrania, que Somalia, que lleva años y años en guerra, que no tiene un estado funcional. En vez de eso, lo que vemos es claramente una deriva del orden internacional, es decir, no se pueden poner de acuerdo en las Naciones Unidas, tardan 3 o 4 meses para ponerse de acuerdo para sacar buques con cereales que son estratégicos, que todo el mundo necesita, de Ucrania, lo mismo para sacar los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, que son estratégicos. Te puede gustar o no te puede gustar el gobierno, pero es lo que necesita el mundo para alimentar. Para que no haya hambre, para que la gente no lo pase mal.
Bien.
Ya que hablamos de eso, no está sucediendo.
Ya que hablamos de buscar algún tipo de acuerdo, esta semana la Comisión Europea le solicitó a sus miembros que deben reducir el uso del gas en un 15% de agosto a marzo. Y se opuso España, porque dice que no depende de gas ruso, que no tiene nada que ver con eso. Se opuso Grecia, porque dice que no hay alternativa. Se opuso Polonia, porque ya tiene reservas. Se opuso Hungría, porque privilegia su economía. Digamos, hay unos cuantos opositores. Entonces, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo si ni siquiera la Unión Europea puede ponerse de acuerdo en algo tan trascendental como es el gas en este momento?
Es que ahí está, en el centro de lo que acabas de decir, es el problema, ¿no? El no ponerse de acuerdo. Y es, nosotros vivimos en un país donde siempre es difícil ponerse de acuerdo. Bueno, es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí. Se reproducen estas mismas contradicciones donde ni siquiera una unión como la Unión Europea, que fue concebida para que todos los países soportaran las cargas de una manera igualitaria, que no es así igual, queda totalmente desbarajustada cuando sus principales economías, hablamos de Alemania fundamentalmente, pierde acceso a su principal fuente de energía y le dice al resto, bueno, muchachos, ustedes también se tienen que apretar los pantalones, consumir menos gas y consumir menos todo, porque si no, la economía que acá mueve toda esta la Unión Europea se va al traste, entonces se tienen que poner los cinturones igual que yo, que no es lo mismo que le pidieron 10 años anteriores, porque recuerdan cuando fue la crisis de deuda, Grecia, Portugal, España, les decían, ustedes se tienen que ajustar los pantalones porque vivieron por encima de sus expectativas.
Bruno, la verdad que muchos políticos deberían tener tu claridad.
Bueno,
porque sos tan claro, la verdad, tan claro. Pero ahora también hubo un acuerdo Francia-Arabia Saudita, ¿es así?
Hoy se juntaron, ayer se juntaron el presidente Macron y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Esta idea de seguir buscando alternativas, considerando que todas las sanciones que se impusieron sobre Rusia, estuvo la Comisión Europea, estuvo en Azerbaiyán, firmaron un acuerdo con Aliyev, estuvieron en Nigeria tratando de que Nigeria pueda exportarle más gas a la Unión Europea. ¿Qué pensás de esta necesidad de buscar alternativas a cualquier costo?
Y que la verdad que terminan siendo reproduciendo lo mismo que dicen que están combatiendo, ¿no? Porque ellos dicen que están combatiendo un eje del mal, como lo llamó Borrell, el jefe de la diplomacia europea, lo están combatiendo con otro mal, que son los otros países, son como el mal menor, ¿no? Dictadores, países disfuncionales, países que ellos no le prestaron mucha atención a lo largo de los últimos años. Y que ahora van y los otros países dicen, bueno, dale, yo les mando gas, pero ustedes tienen que poner X cantidad de plata. Y es una situación de doble moral, de vara de doble moral, que se va reproduciendo constantemente con un nivel de hipocresía que oculta las razones fundamentales de los problemas. Y las razones fundamentales de los problemas es que debería asumir tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como Rusia, como China, los países grandes, las regiones grandes, una posición común donde no se anden extorsionando, porque hay gente en el medio que sufre las consecuencias de esa extorsión. Entonces, o se pone o empieza, o vamos, como parece que estamos yendo, a un mundo de bloques que pueden en cualquier momento ir a conflictos cada vez más grandes en lugares que están lejos del centro, o se ponen de acuerdo. Y parece todo que esto delimita que, bueno, nos ponemos de acuerdo con el dictador grande, nos ponemos de acuerdo con el dictador chico, porque ese dictador chico me va a permitir ir contra el dictador grande. Y es una profunda hipocresía al final.
Bien, Bruno, hablando quizás de dictaduras, vos viviste durante 8 años en Venezuela y vamos a decir que también ganaste el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. ¿Qué te representó y qué conclusiones podés sacar al respecto?
¿De Venezuela?
Sí.
Y la verdad que yo fui con 25 años a Venezuela, conocí Venezuela como mochilero, después volví al año con cierta identificación política con el proyecto que estaba mandando políticamente, me involucré. Y 10 años después, o 8 años después, después de haber estado involucrado, la verdad, bastante triste y por todo lo que sucedió, más allá de la cuestión política, porque, bueno, uno tiene amigos, afectos, uno quiere a Venezuela, mi segunda patria, y la verdad que es triste en lo que se convirtió el país en función también de un conflicto que fue, para los que hemos leído la historia venezolana, repite muchas cosas que ya sucedieron en Venezuela, ahora bajo las coordenadas chavismo-oposición, ¿no? Con Estados Unidos sancionando también, que tiene una gran responsabilidad en lo que ha derivado ese conflicto,
sí.
Y con muchas cuestiones que uno creyó que se terminaron dando vueltas o que se terminaron instrumentalizando, y creo yo que es parte del desencanto que vivió mi generación en cuanto a la política, después de involucrarse por largos años, que lo podemos ver en este país también, ¿no? Mucha gente de mi edad, yo tengo 35, 36 años, que se involucró, y que por ahí por cosas que son bastante tristes o que por ahí no coincidían mucho con los principios de uno, terminó desafectándose. Yo guardo un grato recuerdo de Venezuela, sé que está un poco mejor que antes, pero las heridas siguen estando ahí, y bueno, siempre esperando que en algún momento pueda volver a tener un mínimo de estabilidad y disfrutar también las otras cosas hermosas que tiene Venezuela, como su gente y su belleza natural, que es un país hermoso para visitar.
Bien.
Bruno, para cerrar, hace un ratito hablábamos de que el futuro presidente, el presidente electo de Colombia, anunció que se iban a restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela después de casi tres años. Te quería pedir una breve reflexión al respecto de qué significa para vos que se restablezcan estas relaciones diplomáticas.
Y que se restablezcan las relaciones diplomáticas, que se formalice que tienen una frontera en común y que Colombia le vende o le vendía la gran mayoría de los alimentos y productos alimenticios o de agroindustria a Venezuela, y que históricamente los dos fueron países complementarios, ¿no? Este momento de la relación colombo-venezolana lleva a que mucha gente que tiene doble nacionalidad no se pueda mover por una frontera común, le genera problemas a todas las familias. Hay millones de venezolanos que por la crisis se fueron a vivir a Colombia, que se les complica mucho su vida diaria o enviar dinero a su familia. Sí. Lo mismo, hay muchos colombianos que históricamente viven en Venezuela que tienen también los mismos problemas. En el medio campea la falta de coordinación entre las Fuerzas Armadas de los dos países, hace que en la frontera campen a sus anchas grupos armados que van desde guerrilla hasta organizaciones criminales, y permite también que la política colombiana no promueva también salidas de fuerza en la política venezolana, es decir, que no financie movimientos de golpe de Estado o insurgencia, y que favorezca la vía del diálogo en Venezuela, que bien, parece que no tiene mucha prensa el diálogo. En este momento el gobierno venezolano está con la oposición sentada en México, a instancia de Estados, sí, Unidos, que no tiene un papel de mediador. Pero si no hay un diálogo y una reestructuración de las reglas de juego en Venezuela, es decir, garantías para ejercer la oposición, garantías para ejercer la oposición si se deja de ser oficialismo por parte del chavismo, sí, y papel claro sobre las Fuerzas Armadas, Venezuela nunca va a poder volver a meterse dentro del sistema internacional y a volver a dejar de ser un país paria, o sea, un país que no es reconocido por muchas naciones, o como es reconocido como en secreto, ¿viste?
Bien. Bruno, ha sido un placer tenerte, un lujazo. Gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, siempre cuando necesiten algo, aquí estaremos. Un
cariño
saludo
inmenso
para Ignacio y para vos.
Gracias, gracias. Besos, Bruno, gracias. Él es periodista especializado en el plano internacional. Actualmente escribe para un portal llamado Puente Aéreo, que es también en donde bajamos la noticia que vos vinculaste, Ignacio. Decime el titular por si quieren ingresar justamente en Puente Aéreo, en la noticia que está muy pero muy buena, con cambio climático en los diferentes países del mundo.
Arde el mundo, 4 eventos climáticos que impactaron en la economía mundial.
Bien.
De Bruno Sgarcini.
Está justamente hecha así, en Puente Aéreo, y está trabajando en un libro sobre Venezuela. Estamos y estuvimos y estaremos seguramente con Bruno Sgarcini. Y ahora te propongo algo, ¿tema musical?
Hacemos un tema, ya que hablábamos de la peor sequía en 40 años en Somalia, vamos a escuchar a Ladan Hussein, alias Cold Specs, una cantante nacida en Canadá pero de origen somalí. Tiene 3 discos y el tema que vamos a escuchar se llama Bodies at Bay.
Vamos.
Keep the bodies at bay, gun the house. Keep the bodies at bay, gun the house. Darling, all my love waits before it festers. Like a bad song.
We turn our heads, we don't look back.
Me encanta el tema. Si querés, lo dejamos un toquecito de fondo y después lo levantamos para el cierre del programa, porque vamos a tocar con un último momento que tiene que ver con Hungría.
Bueno, una noticia medio cortita, pero que llamó la atención esta semana. Esta semana, Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, estuvo en Rumania y dijo que los pueblos europeos deberían tener la libertad de mezclarse entre sí, pero que la mezcla con los no europeos crea un mundo de razas mixtas. Y cito: estamos dispuestos a mezclarnos unos con otros, pero no queremos convertirnos en pueblos mestizos. Obviamente levantó las críticas de todo el planeta, incluyendo las críticas de Yuya Hedus, que era asesora de Orbán y fue asesora de Orbán, del primer ministro de Hungría, durante 2 décadas, durante 20 años, lo criticó y renunció. Presentó su renuncia y dijo en una carta que no sé cómo no se dio cuenta de que el discurso que pronunció es una diatriba puramente nazi digna de Joseph Goebbels. Bien. Además, el Comité Internacional de Sobrevivientes del Holocausto de Auschwitz calificó el discurso de estúpido y peligroso.
Dice, también renuncian en Hungría.
También renuncian en Hungría. Y le dicen nazi al primer ministro.
Nos despedimos de este programa, como siempre. Programazo, mi querido Ignacio Utín. Nos despedimos hasta el lunes de 20 a 21 con mucho, pero mucho más afuera
de tema.
Chao, gracias.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.